son las 9 de la mañana puntualmente.
Tampoco se encuadra. Y quiero irme a lo más importante, el tema de la pérdida de investidura. Para que se dé la pérdida de investidura, creo que esa es la parte más importante. Ellos se basaron en el supuesto reconocimiento de un delito. Yo quiero aclarar enfáticamente que el supuesto delito en primer lugar no existió. Cuando se dio el hecho, era, si mal no recuerdo, el 13 de junio, en la época de la enmienda, cuando yo fui a acompañar a los jóvenes que fueron perseguidos por el gobierno anterior. Cuando se dio el auto interlocutorio de suspensión del procedimiento, ni siquiera se realizaron las internas de los partidos, no ocupaba ningún cargo, no fui electo ni senador ni diputado. Y el tema de la pérdida de investidura es muy clara. Exclusivamente se habla de pérdida de investidura de senadores y diputados en el ejercicio de su función. Yo no tenía, ni siquiera fui candidato. El hecho ocurrió mucho antes de las internas, mucho antes de las elecciones generales. Entonces esto es muy muy claro. La verdad que acá la argumentación es muy muy larga, pero yo me ratifico en decir que las tres causales que dice la Constitución Nacional no se encuadran en mi caso. No hay inhabilidad, no hay incompatibilidad, y no solamente eso. Yo nunca siquiera fui investigado por un indebido de influencia. Pero supongamos que ellos digan, no, pero si no, bueno, vayamos a la fecha. ¿Cómo yo podía haber usado mi influencia si yo no era ni senador ni diputado en esa época? Es imposible. No quiero entrar a comparar con los otros casos, pero si miran los otros casos que se dieron en el Senado y en la Cámara de Diputados, todas estas personas en ese momento eran o diputados o senadores, y se hablaba de uso indebido de influencia. Entonces la diferencia es abismal. Bueno, estamos muy tranquilos desde el punto de vista. Quiero dejarles una copia de acá, de una pequeña explicación que quiero dejarles. Y bueno, seguramente vamos a tener la sesión y espero que se trate el tema el día de hoy definitivamente. Yo creo que hay casos donde algunos tratan de prolongar el estudio de la pérdida de investidura. Yo en la sesión pasada pedí que se trate en el mismo momento. No tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, y me ratifico que simplemente es una venganza por el caso de Víctor Hurgado, de la bancada, concretamente de la bancada de Honor Colorado. Inhabilidad. ¿Cuándo te inhabilitan? Cuando vos estás condenado. Yo no tengo condena, al contrario, tengo un sobreseimiento definitivo. Segundo, cuando uno es inhábil, supongamos que ellos hablan de delito. No ocurrió. No hubo una condena, no hubo una sentencia definitiva. Quiero explicar. Hubo un auto interlocutorio, una salida técnica. Entonces la inhabilidad no existe. La incompatibilidad tampoco existe. Y el uso indebido de influencia es claro. O sea, la figura de la pérdida de investidura es una figura exclusiva para senadores y diputados que están en el ejercicio de su función. Yo en esa época, podemos debatir 100 años por el certificado, que yo me ratifico que es auténtico, y me fui a someterme a una junta médica y la fiscalía no quiso llevar adelante, porque no sabía la verdad. Pero tenemos que irnos por lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla del su nivel de influencia para senadores y diputados en el ejercicio de su función. Entonces, cuando se dieron estos supuestos hechos que yo mencioné, yo ni siquiera era candidato. Entonces, no corresponde en ningún punto de vista. Ellos pueden decir lo que ellos quieran. Y esa causa también es una causa que se dio en la época justamente de Cartes. Yo recuerdo que ellos hablaban de lesión, de confianza, que se pagó $500,000 en obras públicas, 100,000 y etcétera. Bueno, yo lo primero cuando asumí como senador, solicité mi desafuero, hice los pedidos de informe, obras públicas responde que no se pagó nada, ya se está respondiendo que no se pagó nada. Bueno, cuando yo tengo ese informe, dice, no es algo que se pagó. Nosotros nunca dijimos que se pagó. Le endeudó al país. Cambiaron ya el argumento. Entonces yo solicité el pedido a la Procuraduría General de la República y el procurador responde, no hay reclamo de pago al Estado paraguayo, no hay juicio. Entonces, no corresponde. Entonces, para mí es todo muy claro y yo me vuelvo a ratificar. La pérdida de investidura se da en tres casos. Uno, inhabilidad. Tenés que tener una condena. Yo no tuve ninguna condena. Al contrario.
Yo
no le voy a responder a ese equipo a donde ellos quieren ir, a donde ellos quieren apuntar, porque yo solamente me voy a defender con lo que dice la Constitución Nacional.
Senador, con relación al certificado médico, usted sí se acogió al procedimiento que había justamente porque reconoció el hecho.
No, justamente.
¿O usted no donó esos 2 millones
de dólares a la Fundación Carlos Paez? Justamente porque la Fiscalía no quiso continuar el proceso. Yo me fui a someter a una junta médica, no quisieron hacer la junta médica, pero yo vuelvo a aclarar, este tema podemos discutir 100 años, lo que no podemos discutir es la Constitución Nacional. Habla de inhabilidad, tiene que tener una condena. ¿Hubo condena o no? No. ¿Hubo un alto interlocutorio? Sí. ¿Alto interlocutorio es una sentencia definitiva? No. ¿Es una condena? No. A mí me dieron el sobreseimiento, es un alto interlocutorio, totalmente definido. Entonces, no hay condena, no hay inhabilidad. No hay incompatibilidad. Y el uso indebido de influencia habla claramente que es una figura constitucional para senadores y diputados en el ejercicio de su función. En esa época yo no era ni candidato a presidente de la Comisión Regional de Barrio.
¿Se suspendió el procedimiento abreviado en el caso del certificado médico?
Bueno, se suspendió el procedimiento, yo le he hecho tal documento. Yo vuelvo a ratificarme, no se habla de condena, porque ellos están hablando de condena. No hay ninguna condena, no hay ningún delito, al contrario, yo tengo un sobreseimiento. Pero no solamente eso, yo me quiero volver a ratificar lo que ellos no quieren decir, lo que ellos no quieren decir y van a tener, no sé cómo van a probar. Y el equipo cartista, demasiado tarde el tema, acá no hay ninguna novedad en Paraguay. Cuando uno ve la línea de los medios, las publicaciones, ya se da cuenta del interés que hay atrás. Esto es una venganza por el caso de Gobernador. Ellos querían canjear el tema mío en el tema de abogado, querían meter todos en la misma bolsa para hacer una especie de blindaje, una causa común. Y nosotros como prestamos, no vamos a prestar. ¿Cómo es
un planteamiento?
Por supuesto. Al decir permanentemente, antes que se trate el caso de abogado, cuidado que vamos a meter tu tema, cuidado que vamos a meter tu tema. ¿Qué te están diciendo?
Hubo un senador que hizo su logo y...
Bueno, se planteaba de manera permanente, varios colegas me llamaron, me decían, mirá, que tienes que tener tu tema. Bueno, una represalia. Entonces yo me ratifico en tres cuestiones. No hay inhabilidad, no hay incompatibilidad, no hay uso indebido de influencia. Yo en esa época no era senador, no era diputado. Acá están las fechas que son muy claras. No corresponde constitucionalmente hablando de ningún tipo de...
Senador, para acogerse a la suspensión condicional del procedimiento, ¿sí?, en el tema certificado médico, ¿usted reconoció el hecho que el certificado es de contenido falso?
Ya que me preguntan, ¿qué tiene que ver eso con el curso de vida? Le pregunto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el certificado con el curso de vida de influencia? Porque hay tres casos. Inhabilidad, incompatibilidad, uso de vida de influencia. No tiene nada que ver. O sea, para que yo utilice mi influencia, como dice la Constitución, debería ser senador o diputado en ese momento.
Yo viera con eso, usted cortó el proceso y aceptó el hecho.
Bueno, pero si vamos viendo por lo que se hubiera dicho, yo también, según algunas denuncias muy graves en su cuenta, puedo decir muchas cosas, ¿verdad?
¿Cuándo se dice la flecha?
Según lo que yo digo, Rivera, en primer lugar, debería pedirle perdón público a la víctima de Clavo, Bolaño. Mi mano no está manchada con sangre. Rivera tiene que mucho el hombre de acero, Superman, pero no por lo de el hombre de acero, por el hombre de acepar el perjuicio patrimonial de más de 50 millones de dólares por el caso acepar. De eso vamos a hablar también en la sesión, si queremos hablar, tenemos los documentos. También podemos hablar de ese equipo compra notas en la Universidad Católica, ¿sí? Entre ellos involucrado su hijo, ¿verdad? Pero eso puedo detallar más también, ¿verdad? Él debería explicar también los fondos de la donación japonesa, había 4.000 millones de guaraníes del banco.
¿Flecha, el hijo de quién está involucrado en compranotas?
No, está insinuando, Javier, está intentando también recordar el caso, no, de momento no me viene la mente.
Preguntale un poco otra vez.
Sí.
El artículo constitucional de investidura, bajo ningún punto de vista. Yo hago una pregunta ahí. Cuando se planteó, yo pedí que se pase la mano. Yo hubiese tenido alguna duda, no hubiese pedido que
El hijo de Herrera, aparentemente, es Javier en la Católica.
Preguntale un poquitito más, por favor, para ver a qué se anima a más, si se anima a más.
¿Cómo terminó ese proceso? ¿Cuál es la situación? ¿Se admitió para someterse a la suspensión condicional del procedimiento o cómo fue?
Bueno, mira, yo no quiero entrar en una discusión que generó mucha suspicacia, porque esa discusión es totalmente hasta innecesaria, porque no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución. Yo nunca acepté, nunca reconocí. Eso para mí es claro, hay un hype de eso. Pero no me quiero ir a eso.
¿Es una suspensión condicional del procedimiento?
Sí, es una salida técnica. Pero la Constitución puede hablar de tres cosas. Inhabilidad tiene que haber condena. ¿Hubo condena o no? No hubo condena. Eso cualquier jurista te va a decir. No hubo condena. Al contrario, hubo un sobreseguimiento. Entonces, no hubo condena. Eso es muy claro. En segundo lugar, no hubo incompatibilidad alguna. Tercero, uso indebido de influencia. O sea, yo para usar mi influencia tenía que ser en ese momento senador o diputado.
Abogado era diputado y...
Abogado fue presidente de la Cámara de Diputados. Él fue senador. Gobierno Mato era senador. Y otros casos. Entonces, el uso indebido de influencias es una figura que se utiliza exclusivamente para senadores y diputados en el ejercicio de su función.
¿Qué pasa si hay 23 y hay quórum y votan su expulsión del Senado hoy en la Cámara?
Yo estoy seguro que no hay números, es más. Estoy seguro que la gran mayoría va a votar por el rechazo de la calidad de investidura. Una situación, lo digo con mucho respeto, porque tampoco uno tiene que actuar con soberbia. Yo estoy convencido que la gran mayoría va a rechazar, no porque se trate de mí, sino que porque no corresponde, es inconstitucional. Y bueno, yo creo que la explicación es muy sencilla.
Senador, más allá de lo jurídico, eso se termina de definir con los votos efectivamente. Eventualmente, si es que se da su pérdida de investidura, esto sienta un antecedente de manera a que los legisladores que tengan o que hayan tenido un proceso con la justicia también tengan que ser expulsados de...
Mira, indistintamente de la votación, todo lo que se tenga que hacer se tiene que hacer dentro de lo que dice la Constitución Nacional. O si no...
No suele pasar acá, ¿no?
No. Los casos que se juzgaron, yo puedo hablar, que se ajustaron a la Constitución Nacional. El caso del uso indebido de influencia, estos casos fueron senadores y diputados en el ejercicio de su función. La Constitución es muy clara y habla de tres causales: inhabilidad, incompatibilidad y uso indebido de influencia. En el caso mío, no se da absolutamente nada de esto.
Va a quedar vacío el
Senado. A ver, no te escuché, Javier.
Va a quedar vacío el Senado, entonces.
Y por eso, no, por eso le consultaba. Ahora ya dejó, ya terminó la conferencia de prensa, Javier.
Sí, pero vos sabés que quiero saber qué es lo que es. Preguntale un poco, por favor, te pido. ¿Qué es eso, sí, que el hijo de Riera es compranota?
Sí, no sé, si te paso directo, le pregunto, no le mando.
Dale, profundizar. Sí, claro.
Sí. Senador,
¿no tiene nada que ver con un curso de influencia? tiene nada que ver con ninguna necesidad, porque tiene que haber una condena. Y nunca hubo una condena.
Senador, ¿me permite un ratito? Javier Fausa le quiere saludar también. Si me ayuda con el retorno aquí, senador. Le paso. Ahí. ¿Le escucha, Javier?
¿Cómo le va, senador?
Bien, bien.
En otros términos, como no hubo daño patrimonial, entonces por eso le sobreseyeron, en este caso, los $600,000 que supuestamente usted pagó a una consultora.
No, no, estamos hablando del caso del supuesto certificado que ellos decían que era falso.
No, no, por el cual ya usted fue sobreseído.
No, no, ese es otro tema. Ahí no hay sobreseimiento todavía.
Ah, ¿por el certificado fue el que fue usted sobreseído?
Sí, por el caso del certificado. Del supuesto certificado que ellos dicen que es falso, que en primer lugar no es falso. Y yo estuve explicando que hay tres causales para perder la investidura. La inhabilidad, es decir, tiene que tener condena. Yo nunca tuve ningún tipo de condena. La incompatibilidad, ponía un ejemplo que uno, si es dueño de un medio de comunicación, no puede ser candidato. Y el uso indebido de influencia, que en este caso la pérdida de investidura y el uso indebido de influencia en la Constitución es muy clara. Se trata de senadores y diputados en el ejercicio de su función para poder utilizar una influencia indebida, como se dio en muchos casos.
Ya.
Yo en ese momento, del tema del certificado que ellos hablan, yo no era candidato a nada. Es más, cuando el hecho sucedió, no se dio en las internas de los partidos. Estamos hablando de más de 10 meses antes de las generales. O sea, todo es muy muy claro. Y se nota que es una cuestión muy rebuscada de un equipo que toma esto como venganza por el caso del Victor.
¿Por qué le sobreseyeron en el caso certificado?
Y porque en estricto derecho, yo fui para someterme a la Junta Médica. A mí me sorprendió que la Fiscalía no quería hacer la Junta Médica, porque si ellos dicen, mira que tu certificado es falso, bueno, comprobemos si es falso o no, si el contenido es falso. Y no, nunca hicieron la Junta Médica. Ellos querían finalmente terminar el proceso porque ese juicio oral era totalmente ridículo. Bueno, tiempo después de la suspensión se dio el sobreseimiento definitivo. ¿Cuándo se da el sobreseimiento definitivo? Y cuando vos no tenés culpa, no te pueden dar un sobreseimiento si tienes alguna culpa.
Cuando no tienen cómo sostener una acusación.
Bueno, por supuesto.
Bien, ¿este certificado se da en el marco de qué juicio?
Se dio en la época de la enmienda. ¿No habrás recordado cuando varios jóvenes fueron perseguidos por el gobierno de Cartes, por el Uruguay? Y bueno, yo fui a acompañarles. Y estos certificados nosotros solicitamos porque yo matemáticamente no me daba el tiempo, o sea, era probable que no me dé el tiempo para llegar a la audiencia por el caso del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, y ellos, como represalia, al ver que yo definitivamente estuve en el Uruguay y estuve, y te lo digo sinceramente, no estoy arrepentido de lo que hice porque lo fui a pelear por una causa que yo creo que valía la pena, que es la de defender la Constitución Nacional. Ellos en represalia me fabricaron un juicio, y con este el mismo juicio que es falso, hoy solicitan la pérdida de investidura.
Ya, pero ese, el por eso le decía, esa audiencia a la que usted tenía que ir, ¿era en qué proceso?
Y ellos pues hablaban del caso del MOPC, que supuestamente se pagó, que supuestamente se perjudicó el Estado paraguayo. Estamos hablando de ese caso. Dicho sea paso, Obras Públicas, ya se está sacando el informe que nunca se pagó nada. Después ya cambiaron de versión. Decían, no, lo que pasa es que endeudó al Estado, no es que se pagó. Y solicitamos el pedido de informe a la Procuraduría, y el procurador responde, no hay deuda, no hay ningún reclamo. Y bueno, no sé ahora con qué versión van a seguir.
Yo me acuerdo que durante la época de Ramón Jiménez Gaona presentaron la denuncia que supuestamente usted pagó a una consultora italiana cuando no debió pagar y encima no se realizó el trabajo. Cuando asume este nuevo gobierno, usted le solicita el informe y ellos determinan no, ese pago nunca se realizó.
Claro, yo no tenía esa posibilidad. Yo cuando asumí hice un pedido de informe oficial, donde ellos están obligados a responder. Antes ellos, o sea, los que estaban en el gobierno anterior no querían responder porque sabían perfectamente que mentían, que nunca se pagó nada. No solamente que no se pagó, nunca hubo ni siquiera un trámite de pago. Y cuando se respondió que no se pagó nada, entonces dijeron, no, lo que pasa es que él entendió. Nosotros pedimos el informe al procurador, que también responde, no hay deuda, no hay ningún reclamo. Y bueno, yo creo que ahora no tienen ningún argumento. Y se está rebuscando porque para mí es muy claro. Yo tengo un antecedente lastimosamente con esta gente de la época de la enmienda. Si querés sumarle más, yo le denuncié a Jiménez Gaona por el tema, por la estafa del Metrobús. Entonces ellos tienen, o sea, tenemos algunos antecedentes lastimosamente que se dieron.
Sí, entiendo perfectamente. ¿Quién es el fiscal en el caso de esa consultoría, senador?
Victoria Acuña.
Para preguntarle un poco en su momento, ya tomo nota. Decía usted, ¿el hijo de Riera compró notas?
Claro, hay un caso sobre eso.
¿Cómo es eso?
Yo tengo mucha información. Estoy esperando de acuerdo a su desenvolvimiento en el Senado.
¿Pero qué tiene que ver el hijo de lo que... o sea, el padre lo que hace el hijo lo que hace el padre?
No se trata de eso. Él era... en este caso, miembro y presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado, quien era una persona que... ¿Lo habrás escuchado el caso Krystkovich?
Sí, yo me acuerdo. Un poco. ¿Y que el hijo fue beneficiado en ese momento con algo?
Y casualmente desapareció de la lista. Fueron otros al paredón. ¿Y quién le ayudó a Krystkovich casualmente? ¿Y quién es el representante de la Católica?
No, dígame todo bien así, bien claro.
Te voy a pasar en tu WhatsApp los documentos porque...
No, espera, senador, ¿sabes qué? Espera que, senador.
Podemos hablar del hombre de acero de Superman.
Espera que...
Caso hace parte.
No funciona así el mundo. Si vas a decir, tenés que decir todo, no a mí.
No, es que... estoy preparando algunos argumentos para...
Para la sesión.
Sí.
Ah, bueno, entonces en Detagina. Gracias, que tenga buen día.
No hay problema.
Ahí está. Flecha.
Ahí está.
Un bocaputa en la sesión.
Sí, evidentemente.
O sea que ahí es donde se va. Bueno, pero tampoco era senador cuando eso va a decir Riera, si es que eventualmente le quieren acusar de uso indebido de influencia.
Sí, no, una cosa, Javier. La Constitución establece como causal de pérdida de investidura el tráfico de influencia fehacientemente comprobado. No dice en realidad siendo senador o siendo diputado. Vos siendo autoridad, estando en un lugar de poder, digamos, ya podés incurrir en tráfico de influencia.
Ay, ay, ay. O sea que... Formal, Lomita. Acá me pasan... datos de lo que... Preguntarle si está enterado que Riera cobró más de 220 millones de guaraníes en viático en 2 años.
¿Qué?
En el MEC ha de ser esto, ¿verdad?
Sí, puede ser.
Acá está todito.
Otro punto. Sí, no, otro punto del que le cuestionaban a algunos colegas, Javier, del que reconoció o de que no reconoció, más allá de que eso tenga no que ver con la pérdida de suspensión condicional establecida en el Código Procesal Penal, artículo 21, que es lo que dice, para acogerse el acusado, en este caso para acogerse a la suspensión condicional, tiene que, el famoso donativos, aportes que vos haces para abreviar un poco tu causa, ¿verdad? Pero para acogerte a eso, vos tenés que, como requisito, aceptar los hechos por los cuales se te están imputando. En este caso, se habla de que Salim Buzarkis se comprometió a pagar 1 millón de guaraníes mensuales por 1 año a la Fundación San Rafael en concepto justamente de este proceso abreviado. Y evidentemente, si es que él se acogió a esta figura, habrá tenido que reconocer el hecho de la falsificación de documentos, que de hecho prácticamente reconoce, que te dijo a vos recién también.
Sí.
Pero lo que eso tiene es que no fue tráfico de influencia, porque ya no era autoridad.
En el MEC cobró estos estos viáticos. El desglose hay que saber ya nomás. Peta, con gusto y paladar, va a entregar el desglose.
Sí, habría que preguntarle a Peta.
Eso con lo que da gusto cuando entre ellos se trenzan.
Sí.
¿Verdad? Se escupen sí. Todo. Yo ya veo lo que va a ser la sesión de... evidentemente, Buzarkis tiene preparado...
una artillería tiene.
Artillería para todos los que pretendan decirle algo.
Sí, Orecoila y Cuatía y nada malicia.
Orecoila y anotador.
Sí,
bueno,
sí.
Flecha de paso también. Me avisa David Ortiz Méndez de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia que a las 9, en minutos en realidad, comienza la audiencia pública para ternados a la Defensoría Pública. Así que también estamos atentos a eso, Flecha.
Vamos a estar pendientes, Javier.
Ya. ¿Estás ya en sala de sesiones?
Estamos acá en la puerta, todavía ninguno llegó y estamos esperando que entre el primer senador para poder entrar nosotros también.
Bueno, vos tenés línea abierta, ¿sabes vos, Flecha?
Sí, señor.